entrevista central en Arial 12.
Suena Lucio Battisti, ya va a venir por aquí Joaquín Salles, el programador del día, para contarnos la selección musical de hoy. Ya... ¿Me acompaña usted, Juan, de vuelta?
Seguimos acá, ¿sí?
Bueno, tenemos un invitado, está con nosotros el contador y docente de la universidad, Luis Freda, que viene haciendo un trabajo voluntario desde hace un buen tiempo en la cárcel de Punta de Rieles, vinculado a la enseñanza por un lado, también está trabajando con un colectivo en una radio, el colectivo Entre Rejas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo andan?
Buenas.
¿Cómo surge tu interés de acercarte a la cárcel a trabajar con las personas que están privadas de libertad?
Bueno, primero que nada, por las dudas, Punta de Rieles, hay dos Punta de Rieles, ¿no? Está Punta de Rieles, la unidad 6, que es la vieja Punta de Rieles, y ahora está la unidad 1, que es la PPP. Y bueno, yo donde tengo más vínculos, si bien conozco la 1, porque tenía alguna actividad en la 1, donde más vínculo tengo es con la unidad número 6, y hace como 3 años que tengo vínculo en esa unidad. Y bueno, en un momento con el tema carcelario que estaba y debe seguir en la opinión pública, básicamente todos los días tenemos noticias, en un momento me planteé decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por eso, ¿no? O sea, porque no sentarme solo delante de la televisión y decir, bueno, o la radio, y pa, qué horrible está todo. Y vi que había algún conjunto de privados de libertad, o presos, a mí la verdad el término no es lo más importante en mi expresión, sino cómo vos te tomes la situación, que se habían organizado para hacer algunas cosas. Y bueno, me conecté con ellos, vi al periodista que le había hecho una nota, ¿sí? Me conecté con ellos. Les escribí un correo, me contestaron a los días, me puse en contacto con un familiar y terminé haciendo una reunión concretamente, directamente con los interesados, no ni con la facultad donde trabajo hace 20 años, ni con las autoridades de la cárcel que son las que dirigen ahí. Entonces me conecté con ellos, dijimos, bueno, ¿qué podíamos armar? Y armamos un curso de contabilidad. Nos propusimos hacer un curso de contabilidad para cualquier persona. Si habías terminado la escuela, tenías que poder ir al curso. Yo tomé los materiales de Facultad de Economía. Yo hace tiempo no doy clase de contabilidad, pero durante muchos años di. Tomé los materiales de Facultad de Economía de primer año y bueno, los adapté para hacerlos entendibles a cualquier persona. Y lo hicimos el curso, era todos los miércoles, todos los jueves en la mañana. Y lo hicimos 16 jornadas, con teórico, práctico, todo bien. Yo llevaba mi computadora, teníamos un cañón, todo piola. Y bueno, con prueba y todo. Y bueno, y terminamos haciendo el curso y le fue muy bien. Terminaron 8 personas terminaron a hacer el curso.
Es un buen número para comenzar.
Es tremendo número, ¿no? Y aparte era un curso que no tiene ningún impacto en la currícula carcelaria, por decir de alguna manera. O sea, no, ni descontaba, ni te alivianaba horas de trabajo, ni ningún impacto. Lo hacía porque
motivación personal.
Ahí va, esa misma. Y está, pero a medida que me fui dando el curso, empezaron a aparecer algunos otros compañeros que estaban haciendo otras cosas a plantearme dudas. Fundamentalmente de matemática. Yo soy docente de estadística en la universidad, lo que más hago es estadística o finanzas, cosas muy numéricas. Y bueno, empezó a aparecer, apareció Tito, que era un privado de libertad que estaba estudiando ciencias sociales y que no podía con las matemáticas de ciencias sociales, facultad de ciencias sociales. Y bueno, y Tito era muy entrador, tenía mucha carpeta, venía todos los días, un valor Tito. Y bueno, empezamos, después que terminamos el curso, empezamos con Tito a preparar el examen de matemáticas.
Clases particulares, digamos.
Mano a mano. Y hacíamos, o yo iba una vez por semana a la a cómo es, a punta de rieles, o él me llamaba por teléfono y resolvíamos las cosas por teléfono.
¿Por qué te parecía que la contabilidad o de repente ayudar desde la parte de la matemática podía ser útil, interesante? ¿Qué te llamó de ir por ese lado?
No, mirá, básicamente si yo hubiera sido un tremendo carpintero, le hubiera enseñado carpintería.
Hubiera llevado al taller de carpintería.
Ahí va, sí, hubiera sido, no sé, yo qué sé, un gran soldador. Pero básicamente era un docente universitario y decía, bueno, iba a explicarle estadística, inferencia estadística, yo qué sé, economía aplicada a la empresa. Eso no era un inviable.
No es tan necesario.
Busqué algo que decir, bueno, ¿a qué le puedo llevar? Y bueno, una contabilidad básica, cualquiera que pueda tener un negocio que quiera, se puede enganchar hasta ayudando a un colega, un amigo.
Es bien interesante porque allí hay proyectos, hay emprendimientos.
Hay un montón de emprendimientos.
Entonces es una buena herramienta para el interno.
De hecho, sí, hay una tremenda herramienta. De hecho, algunos de ellos iban. Y de hecho, por ejemplo, había uno, que les puedo decir los apodos, el Bruja, que iba a las clases de contabilidad. Y hoy por hoy el Bruja está estudiando diseño industrial en la Universidad de la República. Pero le colgó el... y es muy buen alumno, ¿está? Entonces, básicamente fue eso. Y bueno, después con las matemáticas se fue dando un montón. Después de Tito cumplió todas las cosas que hicimos, dio el examen, salvó. Después se fue liberado y después hizo su vida. Y siguió estudiando ciencias sociales hasta donde yo sabía. Y después enganché con otro compañero, se llama Pablo, que sigue estudiando ciencias sociales, ya está liberado. Que también preparamos... Él había hecho todo el liceo en la cárcel. Entonces está la matemática, no sé si saben que el sistema liceal en la cárcel es 2x1, que quiere decir que en un año te enseñan dos. Y está, a veces es medio difícil poder llegar a un buen nivel de matemática.
Sí, es como demasiado reducido, ¿no? No va para detenerse mucho en los contenidos y la práctica.
Entonces vos vas a un lugar donde se supone que vos sabés derivar o que te tienen que hacer un integral, etcétera, y fuiste a una matemática 2x1, y la frustración la tenés segura.
Bueno, incluso ya que estás nombrando justo ciencias sociales, tengo allegados que han estudiado, por ejemplo, que les quedó matemática atrasada, que están como con la tesis y tienen ese bache ahí trancando. Y según tengo entendido, la matemática de ciencias sociales es como un poco para igualar y empezar de una base para poder manejar los números estadísticos y otras cuestiones. Entonces, nada, aparentemente les habría estado sirviendo el curso que vos impartiste a estas personas.
Sí, y Pablo, por ejemplo, con Pablo fue un laburo titánico, porque de hecho la universidad lo único que iba era tomarle el examen.
Claro.
Y está, y bueno, y llegamos a un momento que yo me reunía con los docentes de la acá y después iba a la cárcel y bueno, y trabajábamos juntos.
Tratar de articular ahí, ¿no?
Y finalmente terminó salvando.
Qué bueno.
Bien.
Bueno, una de las características de la unidad 6 en Punta de Rieles es que es muy abierta a determinados proyectos, o por lo menos hay cierta apertura en algunas temáticas. Bueno, tienen sus programas de radio, tienen el Yoga y Valores también, el programa por allí. Hay algunos estudiantes o egresados en realidad de la universidad que por medio del Progresa están dando clases, están con distintos programas educativos. ¿Cómo fue tu experiencia de entrada a Punta de Rieles?
Experiencia en...
En el sentido de, bueno, vos venís de afuera, un proyecto, por ejemplo. ¿Te fue fácil poder empezar a trabajar?
Me parece, ¿sabes? Para mí lo que pasa ahí es que es lo siguiente. Vos te tenés que saber que no estás en el mismo lugar. No es el afuera, es una cárcel. Eso nunca lo tenés que perder de vista. Por más que te parezca que la gente está abierta, que es muy respetuosa, que hay ganas, que se pueden construir cosas, todo. Es una cárcel, eso nunca lo podés perder de vista.
Sí, el contexto de las personas que asisten al curso no es normal, digamos.
No es normal y tienen los códigos de... Ahí entra la cárcel, hasta hay códigos de vestimenta. En determinados días no te puedes vestir de tal manera o cual manera, ¿está? Incluso también es una cárcel en la cual durante un montón de tiempo... no fue el interés de que la gente se formara. Entonces, por más que vos te parezca que está el discurso de que la gente se forma, te vas a encontrar con que la realidad tira para el lado que siempre tiró. No hay como intencionalidad de nada, pero no va a ser la recontra prioridad. Pero te vas ganando los espacios y tenés que lograr construir una relación de que vos apostás y el otro va a apostar. Entonces, si vos le ponés, el otro le va a poner. Y cuando se van logrando esas cosas es cuando se construye. O sea, quiere decir, si vos vas, cumplís, le metés, no sé qué, quien está, o sea, quien está del otro lado del mostrador va a seguir haciendo lo mismo que vos. Si vos no le pones mil empeño, vas a ir a la, al lugar donde se venía. Esa es mi experiencia. Uh-huh. No quiere decir que sea la verdad, ¿eh? Capaz que otro me dice, no, estás recontra equivocado, pero mi experiencia es eso. En el programa de radio, por ejemplo, Colectivo Entre Rejas, fue así, arrancábamos 1, 2, 3, 4, y íbamos 140 programas toda la semana. Y bueno, en el medio hubo gente que no vino más, otros sí, pero básicamente 3 o 4, en realidad 2 o 3 somos los que estamos hace 140 programas.
¿Cómo surge el Colectivo Entre Rejas?
Y bueno, el Colectivo Entre Rejas básicamente surgió con Federico. Federico es un rapero.
Kung Fu On Biham,
sí,
gran rapero.
Ahí va, Federico, yo no, obviamente, por la parte educativa no tenía ningún contacto con Federico. Básicamente el contacto es que Federico es un tipo que se da mucha maña con el tema amplificación, computación.
Sí, él siempre dice que él es de las perillas. Dice.
Sí, ahí va. Y bueno, entonces nos conocíamos alguna vez, yo qué sé, en algún evento tuvimos algún contacto de ese tipo con el tema. Y bueno, un día dije, vamos a hacer un programa de radio. Y dije, vamos a hacer un programa de radio. Y arrancamos, y está. Y con Federico somos las personas que estamos hace 140 programas interrumpidos en un programa que ha ido mutando también. Que ha ido cambiando de acuerdo a los vaivenes de la lógica, del clima, ¿no? Así
de
como
lo que
hay también,
pasando, ¿no?
De lo que esté pasando. Y pasamos de tener de segmento cultural a no, de segmento deportivo a no. Hasta ahora que el programa tiene mucha participación de gente fuera de la cárcel. Que hay 10 o 15 personas que mandan sus audios sobre un tema específico y concretamente opinan sobre algo. Y hay personas que tienen 17 años, pero hay personas que tienen 80 años. Y eso es, la verdad, ¿cómo haces? Bueno, capaz que si lo planificás, querés hacer el primer día un programa que nuclee personas de 17 con de 80. No, y bueno, y sí, tenemos una... pero también tenemos gente de 40, de 50, madres, abuela, y también tenemos estudiantes de liceo y así.
Y eso, los tópicos van oscilando en base a lo que se quiera decir la gente que participa.
Los tópicos lo vamos mezclando. Yo qué sé, por ejemplo, un día te podemos hablar hasta... Vamos a hablar de refranes, pero otro día te hablamos de lo que está pasando en la Amazonia. Y otro día te hablamos del tema de la violencia, y otro día te hablamos de la educación sexual, y otro día hablamos de la cárcel. Está, ¿no? Sí, bueno, pero depende, en algún momento te das cuenta para dónde puede ir el próximo programa.
Uh-huh. ¿Pero hay alguna instancia, por ejemplo, de profundización, donde hay un espacio para la reflexión, para...?
Y sí, cuando, por ejemplo, cuando se opinan, uh-huh. Primero, ¿hay espacio para la reflexión? Hay. Pero hay espacio para divertirse, pero no en el mal sentido, porque es lo que ha mantenido vivo. Lo que ha mantenido vivo es que todo el mundo la pasa bien. No sé si es divertirse, que estás a gusto.
Que disfruta.
Que estás a gusto, uh-huh. Como estamos ahora, estamos a gusto. Yo que sé, estamos pasando, mirá lo que dice este, y está. Y eso es lo que ha mantenido tipo como la llama ahí viva. Y hay reflexión, pero la reflexión no es como te enseñan en la facultad. Yo ahí aprendí cosas nuevas. Porque acá te dicen en la facultad vos haces un tema, no sé qué, y después le das una visión crítica. Vos ahí estás viendo que hay locos, que hay compañeros que en un momento van al programa y caen, abren la puerta, y, vamos a opinar, pero ya ves para qué viene, ya se traen algo anotado. Yo me puedo encargar de esta cosa, o sea, entonces le ponen
masticar un poco más la idea.
Le
¿no?
ponen un pienso, yo me quiero encargar del tema de deporte. Y agarran y se buscan, entonces el fin de semana se anotan, no sé qué, y le buscan la vuelta de ellos al deporte. Es su forma de reflexionar algo, ¿entendés? Y bueno, cada uno, hay otro que se encarga que de repente de buscar temas de noticias. Bueno, ese se encarga y le busca, uh-huh. y le pone una cierta crítica a su estilo, ¿no?
Uh-huh. Sin dudas.
Bueno, hay un programa, por ejemplo, que sale desde allí de Punta de Riles, que Somos lo que Somos, que por ejemplo ahí tratan temas que, por ejemplo, las masculinidades, hacen un espacio crítico, hablan del machismo, hablan de realidades políticas. Por ejemplo, hace muy poco hicieron un programa donde se planteaban cómo influiría UPM, o un análisis sobre la posible, bueno, hoy ya concreta llegada de UPM, pero en aquel momento, cuando todavía no se sabía, tenían su enfoque crítico y estudiado sobre UPM. O sea, por allí comentaban ellos, bueno, UPM no está cerca de Punta de Rieles, no pasa, el tren no va a pasar por Punta de Rieles. Pero era como un enfoque desde una persona privada de libertad, un espacio de reflexión que era bien interesante, que de repente no hay espacio en otros medios de comunicación para la reflexión. Ellos hacían su aporte y eso también es muy importante.
Es muy importante, sobre todo, el tratar de consumir este tipo de difusores de información, porque muchas veces, esto es una opinión mía, ¿no?, nos hacemos el prejuicio de lo que pasa en la cárcel como todo lo malo que es, y está bueno también interiorizarse sobre los diferentes discursos que salen de ahí, ¿no? Porque uh-huh. a fin de cuentas no dejan de ser personas y todo esto, y es una perspectiva que para salir un poquito de la cajita, para pensar los problemas de otro lado, no solo en esto de UPM, sino en cuanto a lo que decías del machismo y las reflexiones, como también es muy interesante, ¿no?
Con respecto, bueno, año electoral, se está discutiendo una reforma constitucional. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu visión desde, como una persona que está en la interna, conoces desde adentro la cárcel? ¿Qué nos podés contar de su universo que muchas veces a nivel político se toca o se conversa sin siquiera haber ido jamás, haber cruzado la entrada, el portón?
A ver, no tendría que haber dicho nada. Mirá, mi posición es la siguiente: es, primero que nada, tenés que conocer una cárcel. Yo conozco dos. No te digo que las conozco a todas. Conozco dos: conozco la PPP y conozco Punta Riel, las dos de Punta Riel. La cárcel es un tema que estamos mal ahí. Estamos mal porque cualquiera de las dos no son ningún modelo de nada. ¿Está? O sea, cuando me dicen a mí que en Punta Riel la 6 es un modelo, tienen cosas que están buenas, tienen cosas que son mejores, tienen situaciones que por suerte están, pero tienen un montón de cosas que están mal.
Claro, el tema es que el punto de referencia un poco está tan abajo en el umbral que ya algún par de cuestiones que mejoran la vida, digamos, cotidiana de los internos, ya es algo, ya es valorado, digamos, mediáticamente, si se quiere. Porque entiendo lo que decís de que muchas veces
Cárcel
se lo pone ahí, como cárcel modelo.
Pero cárcel modelo, ahí le pasa que...
Es otro escalón, mucho más arriba sería.
No es modelo. Yo lo que veo es decir, bueno, mira, es necesario el trabajo, es necesaria la educación, pero también es necesario que la gente no pase frío, que no haya violencia, que tengas un buen lugar para vivir, que tengas agua caliente.
¿Tá? Sí, el respeto de los derechos humanos básicos.
Sí, básico.
Digamos,
¿no? Entonces, para mí, un lugar, personalmente, que no se respete un derecho humano no puede ser modelo. Pero está, ¿entendés? Que tiene cosas buenas, tiene muchas cosas buenas. Pero si yo te respeto 8 derechos y hay 2 que no...
Sí, si hay hacinamientos, si no hay lugar para poner a la gente...
Entonces, es un tema que está, pero que es importante tener en cuenta. Lo otro que para mí está bueno también es que, bueno, hay educación. Igualmente, yo pienso que tendré que ser rebote, tenés ahí tener la mejor educación que vos puedas. Y ahí tenés que llevar a la gente más preparada que haya, porque no es un ambiente fácil, no por la violencia ni nada, porque por ejemplo, yo que he tenido posibilidad de trabajar con gente que ha tenido adicciones, te queda una cierta forma te ha impactado en la concentración, en cómo vos llevas los temas, en tu capacidad de análisis. No quiere decir que seas mejor o peor, sos distinto.
Sí.
¿Tá? Entonces tenés otra forma. ¿Tá? Y no es lo mismo ahí cuando estás en privado de libertad, que algunos días vos estás por alguna forma con carga emocional. ¿Entendés? Uh-huh. Con cierta carga emocional, que de repente acá vos tenés cierta carga emocional, pero no es lo mismo, porque vos de repente capaz que querés ver a tu hijo y por qué razón hace 20 días que no lo ves y ya estás en un estado que cuando viene alguien a darte una clase se tiene que dar cuenta de esa cosa, porque si no llevas el conflicto a la relación de enseñanza. Por
sí, sí, hay que contemplar, digamos, la situación especial que se vive en ese tipo de lugares, porque no es una clase cualquiera de una universidad, por ejemplo, y eso hay que medir más.
Yo que, por ejemplo,
más, ¿no?,
con alguno de los gurises llegué a decir, vos, mirá, la medicación, tomala después de la clase, o tratá de bajar la medicación de la mañana, y lo llegué a hablar. Y yo no soy doctor ni nada, pero en un momento entre nosotros, y tuvo éxito esas charlas, ¿está? Entonces ahí vos tendrías que tener el mejor tipo de docente, los docentes más preparados, y tendrías que tener como un, yo le diría como un shock, un liceo con gente muy preparada y un plan muy polenta, y saber que te vas a equivocar, y a los 6, 8, 10 meses ver en qué te estás equivocando
Sí, ver... pero destinar recursos fuertemente para poder mejorar ese aspecto. Más allá de lo de la infraestructura y eso que también es extremadamente necesario, en lo de rehabilitación también sería bueno, ¿no? Como un programa más a nivel macro, quizás.
Sí, pero igualmente lo de la infraestructura es re importante. Porque vos tenés que es como acá, vos entras acá y decís, ¡pah, qué bueno, una radio, coso! Que es muy distinto a que si tenemos una radio que venimos y conectamos los cables y probamos y no nos andan.
Sí, estás en la sala en la que otro día hacen otro curso, es como...
Sí, que la sala que hacen otro curso, que vos estás acá y está pegado a un gimnasio, como cuando nosotros dábamos la clase de contabilidad, y el de gimnasio va a hacer gimnasia y le va a poner la música, y en la cárcel la música se escucha a un nivel fuerte. Uh-huh. Y entonces vos tenés que ir, si querés ir ahí, tenés que ir con algo fuerte, no quieres ir violento ni nada, que si esta es la propuesta y vamos acá, y si arrancamos con 10, vamos con 10, 20, 30, no importa el número, pero con algo muy bien pensado,
sí, planificado
y planificado concreto. Y concreto, y tratar de que quien se sume se pueda enganchar en cosas futuras.
Bien, en tu caso, vos sos docente de la universidad en Punta de Rieles, ¿no? Estás yendo de forma voluntaria, estás por fuera de lo que tiene que ver con el trabajo de la universidad, pero ¿cómo considerás que la institución tendría que estar en la cárcel presente? ¿Cuál tendría que ser el rol de la universidad ahí?
¿Ves? Por ejemplo, para hacer ciencias económicas, ahí podría ser maravilla. Porque de ciencias económicas vos básicamente lo que necesitás es un docente, libro y un lugar tranquilo. Perfectamente, como los días viernes yo acá enfrente doy clase para gente de acá y gente del cura al mismo tiempo, perfectamente se podría hacer lo mismo con una videoconferencia.
Poner allá con el cañón y ya está.
En Punta de Rieles, acá tenés, allá la instalación acá está. O sea que tendríamos que tener una instalación similar allá. Y perfectamente podría. Y capaz que podrías tener un docente que cubra varias áreas. Porque vos después que tenés la relación, no es como aquí, capaz que vos vas a tomar un teórico, no sé qué materias tienen en esta carrera, pero por ejemplo, de economía, y te da lo mismo ir con el docente A, y después va con la economía descriptiva, que es la prima humana de la economía, y tenés con el docente B. Capaz que hay uno que puede llegar a un tipo que, a alguien que haga como una especie de guía de esa gente, y irlos como llevando por determinados vectores. Alguien que transite la parte de economía, alguien que transite la parte de matemática, y sería muy fácil la coordinación también. Uh-huh. Entonces, y también si vos tenés un lugar donde vos puedas nuclear instalaciones, y también le puedes pedir a la gente del INR que diga, oh, mirá, acá está todo Juan Pérez, que está en San José, y tráelo para la cárcel esta, que son 80 kilómetros, y se engancha perfectamente. Si es que Juan Pérez se puede adaptar, si no, decime, pero si se puede adaptar, tráelo, ¿no? No me va a llevar tres docentes a San José, cinco a Colonia. Llevemos todo un lugar, y aparte ahí están todos. Entonces, si vos estás 24, si nosotros estuviéramos 24 horas juntos, y capaz que vos dominás más una parte de la radio, y vos capaz que después terminás operando, ¿eh? Sí, ¿entendés? La consola. Porque de tanto estar en contacto, se aprende uno el otro.
Total.
Y eso se podría hacer perfectamente.
Bien, con respecto al colectivo Entre Rejas, esta otra pata en la que has estado trabajando, ¿cómo se puede escuchar? ¿Qué días de emisión tiene? ¿Cómo funciona la
Mirá, si querés conocer de colectivo Entre Rejas, entrás a Facebook.
Sí.
A Colectivo Entre Rejas, y ahí está todo desde
el
inicio. La página de Facebook, van a estar todos los programas del inicio, todas las fotos, todo. Cada vez que se hace un programa, que es los días jueves, se filma, se transmite en vivo por Facebook, después se sube el link para que lo puedas escuchar y bajar de un drive de Google. Después también se transmite por Radio Vilar de Voz, que eso también es tremenda pegada, ¿no? Un centro penitenciario con hospital psiquiátrico, cada uno tiene su programa y nosotros salimos por la radio de ellos. ¿Está? Después Radio Pedal también sale. Después sale por una radio de aire de Tacuarembó, que es La Candela. Todo eso lo fuimos negociando, tramitando nosotros, La Candela FM. Después sale por Espica y después sale por La Cotorra. Y salimos por un espacio en Argentina que se llama... Asociación de Pensamiento Penal, que se llama Radio Utopía, www.radioutopia.com.ar, ¿sí? Que también por ahí salimos. Y creo que no me falta ninguno de los lugares por donde
salimos. Bueno,
salir.
Son un montón de canales de difusión.
Sí, sí, es al lado. Y después por WhatsApp se manda el audio a todo el mundo y los links a todo el mundo.
Sí, yo recibo los jueves los links de un drive para descarga.
Ahí va, ese mismo. Bueno, está. Esa es parte de mi laburo, ¿no? Mi laburo es Federico hace la consola, no sé qué, y mi laburo después es agarrar, pasarle un drive, pasárselo a las radios, pasárselo a Federico para que él difunda entre su...
La postproducción,
digamos. Sí, ahí va, eso mismo.
Bueno, entonces ya lo saben, tienen que entrar al Facebook de Colectivo Entre Rejas, por allí van a seguir todas las novedades. Un gusto conversar contigo y conocerle el trabajo interno de que venís haciendo en Punta de Rieles.
Bueno, impecable, espero que les haya gustado y bueno, claro, yo que sé, sí. Las órdenes cuando quieran, entonces, el que quiera sumar también se puede sumar como corresponsal de Colectivo Entre Rejas.
Una última pregunta, sí. En función de, bueno, tu tiempo de trabajo por allí, ¿qué evaluación harías de lo que has conocido y lo que has transitado en ese espacio?
Bueno, pero tirame para qué lado querés que evalúe, si para mí, para el programa,
para ti, por ejemplo, para ti como profesional como voluntario, ¿no? Que te acercaste con un objetivo personal y que lo venís trabajando con dificultades o no, pero...
Firme. Para mí es una gran experiencia, es un lugar donde yo voy y la verdad me gratifica. Eso es lo importante. Segundo, yo si lo tuviera que decir a alguien, nunca hagas algo para decir que lo haces. ¿Está? Uh-huh. Eso es, si lo haces es porque lo sentí. Yo vine porque te me invitaron, pero no soy andar, ni tengo un Facebook, ni ando diciendo que hacelo porque te gusta, esa es la mejor forma, si sentiste bien contigo mismo. Y uno va aprendiendo un montón de cosas, yo qué sé. A mí un preso un día me dijo Tito que mira, la cárcel es como la de afuera, pero es una olla a presión de la afuera. Y es esa la definición de la cárcel. ¿Tá? Vas a encontrar lo mismo, lo bueno como una olla a presión y lo malo como una olla a presión. Y creo que hay una visión, pero que estamos todos, ¿no? Por más que haya una discusión ahora sobre qué malo que son las cárceles y capaz que no hay que pensar tan así de la cárcel. Yo creo que lo que hay que tratar de decir es, bueno, es vos pensá, si a vos a las personas las tratás de una manera, ¿sí? Esas personas se van a volver a reinsertar en la sociedad. Y si vos tenés gente con determinadas carencias y hay otra gente que sigue teniendo determinados niveles de consumo, bienestar, etcétera, eso no va a ser bueno para nadie, ni para el que tiene ese nivel excesivo de consumo de bienestar, ni para aquel que tiene todas esas carencias. Entonces, si seguimos en esa vuelta, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. O sea que si no cortamos esas desigualdades abismales que hay, si no tratamos de que la gente, bueno, pasan cosas malas y la gente hace cosas malas y hay que tener alguna medida con la gente que tomó alguna mala decisión en la vida, pero después hay que buscar que esa persona va a volver a la sociedad y hay que tratar de mostrarle que capaz que por donde iba, no iba, donde fue, no iba la mano y que tiene que ir por otro lado. Pero para hacer eso cuesta y hay que educar, hay que dar trabajo y también hay que educarlo de afuera. Mira que si seguimos en esta, no vamos a ningún lado.
Luis Freda, muchísimas gracias por acompañarnos en Arial 12.
Muchas gracias.
Ya venimos con el programador.
Stesso momento, 3.000 riluttanti con lunghissimo mento e denti scricchiolanti avidamente, 3.000 debuttanti sfondano contemporaneamente, le quattro pareti nemmeno tanto ingenuamente, perché non c'erano segnali di divieti. A questa poi sento di star per vivere, e i villini camminano. Dopo i pranzi con l'inquilino in bocca stuzzicante, anzi tutte le belle pancione dovrebbero friggersi di un balcone. Ah come sono triste, mi mangerei oltre il pasto le liste dei vini, se fossero di sfoglie coi croccantini al posto delle scritte. Avrei una voglia, un taglietto d'affetto, cosa sento ma niente. Affetto non si prova, si indossa direttamente. A come siamo vivi, come tutto accade, per tutt'altri motivi.
sei più aleatoria. Siamo nella preistoria, ecco una frase che durerà. Sapessi tu come me ne ricordi un'altra della quale non ho alcun ricordo, perché non avemmo motivi nemmeno di disaccordo, anzi come i lati di un triangolo isoscele, non avemmo motivo di conoscerci, ma sento un tepore carnale che cresce, sarà un sol. Sono vivace come uno che tace e ci si domanda chi è affiatato. Ognuno si voltò dall'altro lato credendo di aver pronunciato lui stesso quella frase che ha parlato all'autista, che pronuncia il discorso più lungo che esista. Al ritorno alla strada resto sola e le corse incontrandosi non dissero nemmeno una parola. A questa poi sto per vivere di fresco e me ne esco, uno da una parte, uno dall'altra, la commedia dell'arte.
Unirradio.edu.uy.